Piedra 720, San Telmo.
Nosotros somos gente que creció sin ningún derecho. En una cárcel de mínima seguridad, que era nuestra casa, con salidas transitorias hacia otra cárcel, en el colegio.
Conseguí tu entrada en mujicaespectaculos.com.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo lo tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. Aquí empieza La Venganza Será Terrible y hay que decir inmediatamente que este programa no tiene público presente.
Claro.
Tiene, sí, público ausente. El público ausente, sí, es el que solventa la radio como emprendimiento, como negocio.
Sí.
Si todos estuviéramos presentes, no existiría la radio.
No dice, pero sería otra cosa.
Claro.
Un teatro sería.
Bien,
por ejemplo.
En este caso, no hay público presente y sí público ausente, o eso esperamos. Pero sí están también aquí Gillespie y Patricio Bartón.
Hola, amigos. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias. Gracias, Argentina.
Se me dirá, ¿quién aplaude?
Sí,
si no hay público presente, nosotros mismos.
Sí, nosotros mismos. Con las manos y con los pies.
Sí, claro, claro.
En estéreo.
O con lo que se pueda.
Sí, duplicamos.
Bien.
Es así. Bueno, atención, mañana estaremos en el Caras y Caretas, ¿eh?
Sí, no me digas.
Atención, vacaciones de invierno, las calles están atestadas de niños.
Sí, sí.
Familias,
hordas de niños.
familias enteras que vienen de paseo a Buenos Aires, vienen de provincias, vienen de Luz.
Yo fui la otra noche, fui al cabaret y estaba lleno de niños.
No, lo que pasa es que la ciudad está tan renovada, tan linda.
Claro, y vienen todos entonces a pasear. Bueno, pero
les recomiendo algo. En la avenida 9 de Julio, en uno de los costados, pueden encontrar una réplica en miniatura de las cataratas del Iguazú.
Pero eso ¿de la qué?
Las cataratas del Iguazú.
¿Eso sigue estando? ¿Estás seguro que está?
¿Cómo es una escultura?
Es como un chorro de agua que dice.
Ah, hay agua, porque si no es muy difícil dibujar la catarata. Son todas rayas.
No, es difícil. Pero es la experiencia de las cataratas. Sí. La
entonces hay que poner una manguera y que
más o menos es
eso. La catarata, déjenme de bromar.
¿Está ahora actualmente?
Sí, sí.
No, señor, te está dando. No puede dar mala información en el medio de comunicación.
Pero es que van a sacar una catarata a mitad del año.
Pero no, pero se hizo en un momento hace mucho tiempo como una cosa provisoria.
No, provisoria.
De experiencia.
Con un chorro de agua que salía emergida de la tierra.
¿Usted ve la Feria del Libro y dice que está todo el año? No, es un periodo.
No, ahora está la de animales.
Sí, la otra de.
La Feria de.
¿La Feria de animales?
Sí, los gauchos, ganadería.
No, pero es. Los gauchos no son animales, señor. Usted se refiere a...
animales, gauchos, ganadería.
Bueno. A la sociedad rural, sí, a eso se refiere.
Sí, claro.
Bueno, tractores. No, esto es muchísimo mejor. Vengan, es mañana 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Estamos
y
ahí.
Es muy importante esto, la entrada es gratuita.
Sí, jueves y viernes.
Sí.
¿Sí? Eso es ahora. Y atención, la gente de Ciudad Jardín del Palomar.
Ajá.
Me dicen que usted por las dudas no lea nada de información porque va a confundir al público.
No hay ninguna confusión. Bien. El día anterior estamos en Avellaneda.
Sí, pero lo que quería decir es que lo de Avellaneda se agotó. Entonces, no le digo que confunde al público.
Bueno.
Ciudad Jardín, el Palomar. Vamos a estar el día 3 de agosto, que es sábado.
Sí.
A las 9 de la noche y me dicen que quedan las últimas entradas.
¿Qué cosa?
No, lo del Palomar es una cosa...
Es tremendo. A mí me dijeron lo contrario. Que quedaban un montón de entradas. Y que...
A usted le escriben el diario de Irigoyen, pero al revés.
Pero al revés, con el diario de Uriburu.
Le escriben el diario de Uriburu, Qué lindo, y usted lo lee de punta a punta. Bueno, Ciudad Jardín, 3 de agosto, allá vamos, Teatro Helios, las entradas en PlateaNet. Y atención, la gente del norte, de Jujuy, por ejemplo.
A Avellaneda ni lo mencionamos.
No lo mencionó. Jujuy, el 26 de septiembre vamos a estar allá, usted me dirá falta. Sí, falta, pero las entradas ya están disponibles.
Claro.
En autoentrada.com, estaremos en el Teatro Mitre de Jujuy. Y hay oyentes, y esto es para la gente del Uruguay, vi algunos mensajes.
Ya están comprando entradas.
Claro, ahora sí, atención, confirmado, el día 30 de octubre y el 31 también, estaremos en el Auditorio del Sodre, en Montevideo.
¿Cómo puede ser?
Qué divino, qué lindo, qué ganas de ir a Uruguay.
Sí. Las entradas están en Ticantel, como siempre.
Sí, sí.
Así que, atención.
Pero son como 800 millones de entradas.
Sí.
Ahí sí que no se van a terminar, imagínense.
Auditorio del Sodre, 30 y 31 de octubre. Mire, después de las elecciones de Argentina,
¿Qué días son? ¿Qué días son las elecciones?
El 27.
Ah.
¡Upa, upa, upa!
Bueno.
No, sin comentarios.
No.
Podemos
quedarnos allá. Si
no, pues, señor. Por favor.
Bueno, quien eligió la fecha, no sé. Bueno, 30 y 31 de octubre, Montevideo, estaremos en nuestro querido Auditorio del Sodre, un teatro bellísimo de Montevideo.
Muy bien.
Esa es toda la información que tengo. ¿Usted tiene más información?
No, por ahora no.
¿Para confundir al público?
No, hay fechas que todavía no están atadas con alambre.
Bueno, como estamos en plenas vacaciones de invierno.
Ay, sí.
Usted sabe que las autoridades de la radio, hoy tuve un almuerzo muy lindo, le agradezco a la gente del restaurante de Puerto Madero que nos recibió.
Bueno, avanzó. Antes era desayuno, un café, ahora ya almuerzo.
Sí, un almuerzo. Bueno, después hicimos una actividad.
Ajá, ¿después del almuerzo?
Sí. Una partida de ping-pong con los directivos de la radio y me dijeron que
hay que hablar de niños, de cosas para los chicos, servicios para los chicos.
Sí, lo mismo también, la misma orden.
Digamos. Sí, sí, bueno.
Creo que llamaron a las 4 de la mañana, me dijo, niños.
Sí.
Y me dijo Pancho Meritero y cortó.
Estaba llamando a otro lado, sí, me parece. Sí, sí. Sí, bueno, a modo de sugerencia, ¿no?
En realidad, lo que tenemos aquí, que me hizo llegar la propia dirección de la radio,
sí,
son consejos para sobrevivir en el desierto.
Claro.
Pero sirven también para los niños. Si vamos a llevar a un niño al desierto,
sí,
en las vacaciones de invierno.
Bueno, sí. ¿Cómo tratar a un niño en el desierto?
Claro, también puede ser. Pero acá hay un montón de normas para el desierto. Cuidado con el desierto, ¿eh? Porque uno va tranquilamente a un desierto. Y dice, me voy a ir a un desierto, porque a mí me gusta...
Sí, para sacar fotos.
Estar
para...
solo, tranquilo.
Sí. Bueno, sí.
No me gusta que ir a un lugar y que haya 1 millón de japoneses.
No, sí. No me gusta esperar en los restaurantes que...
No me gusta esperar.
La mesa.
No. ¿En el desierto? Entonces, en el desierto de Shara, primero no hay restaurante.
Bueno, claro.
Así sí, que no, con eso ya le estoy diciendo algo. Consejos para ir al desierto. Primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. ¿Cómo la pérdida de sudor?
No, la pérdida de líquido será.
Lo que sería recomendable si es de nylon o de algún material plástico.
Que no sea.
Que sea.
Ah, que
así
sea.
Así queda todo el líquido en el cuerpo.
Se cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera. Así atraparás el sudor en tu piel, lo cual disminuirá la evaporación. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Una persona promedio,
¿quién es promedio?
No estoy hablando un atleta, o un sabio,
no.
O una estrella del rock.
Un estándar.
Un tipo cualquiera.
Sí.
El
hombre de la calle.
Sí, pierde 900 miligramos de sudor cada hora, casi un litro.
¿Un litro por hora? O sea,
¿qué sé?
Pero entonces 24 por día.
Y sí, 24 litros por día tenés que...
Pero tener. Durmiendo también.
Pero...
Durmiendo
se pierde mucho peso.
Pero es detrás, usted pierde peso. No,
una de las actividades de dormir que más peso
uno
se pierde.
Uno se acuesta gordo y se levanta flaco.
No, usted se duerme poco por lo visto.
No, pero ¿qué tiene que ver en mi caso?
Bueno, no, digo, porque...
Pero el cuerpo humano, el metabolismo, se compensa durante la noche. Es decir, todos los nutrientes, todo, el cuerpo empieza a...
Por eso acá dice, lleva alimentos muy nutritivos, pero que sean pequeños.
Claro, por ejemplo, un bombón de chocolate.
Ahí está.
No, eso no es nutritivo.
Sí, claro que es nutritivo.
No,
o una barra de esa de no sé qué.
Barra de cereales. Mire, lo más nutritivo es barra de cereal, huevos y banana.
Barras energéticas se llaman.
Sí.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me muestra una barra energética?
Mírela.
Oh,
no, mire, señor, no, acá no, le pido, no, por favor.
Dice, la carne deshidratada, los frutos secos.
Sí, carne deshidratada podríamos hablar de fiambre, jamón crudo.
Ah, jamón crudo.
Bueno, no necesariamente es deshidratado.
Bueno. Todas esas, dice, son elecciones populares. Sí,
sí, sí.
todo el mundo a votar.
Sí. Lleva un equipo de supervivencia también. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a ver.
Vendajes.
Uno del ascenso.
Primero, mantas.
Sí.
Cuerdas o cables.
Sí.
¿Para qué? ¿Dónde va a estar en el desierto?
Claro.
Pero no hay un palo en todo el desierto. ¿Dónde va a estar la cuerda?
Sí. Bueno,
para ahorcarse.
Tabletas de purificación de agua.
Sí.
Si no hay agua. Dice, botiquín de primeros auxilios. Encendedores para la fogata. Faros. Linternas.
Es mucho para llevar, ¿eh?
Cuchillos. Por si alguno se hace el loco.
No, bueno.
Brújula. Espejo de señales, anteojos, pañuelos, mascarillas, claro, por si justo cae carnaval.
Sí, no.
Mascarilla. No,
protectora, señora, mascarillas de protección.
Ya sé, ¿me conocés? No.
Es para el sol, son mascarillas para el sol, para los rayos ultravioleta.
Mascarillas UV, con filtro UV.
Ah, sí.
De modo que los rayos ultravioletas y también infrarrojos, porque claro, se habla de los ultravioletas y no de los infrarrojos.
Claro, que digamos son peores todo. Todavía.
No, no sé, sino, pero digamos todo como es.
Después también dice, se llaman mascarillas antipolvo. Que sí, vuelven feos.
Mascarillas de castidad.
Esto para las tormentas de polvo en el desierto.
Hay tormentas de arena.
Tengo entendido que deben ser del estilo de los... como usan los japoneses...
el barbijo.
Exacto. Un barbijo.
Pero los japoneses usan barbijo. Todo el mundo usa barbijo.
Para que no lo reconozca.
Un barbijo, barbijos deben ser.
No, es más que barbijo, señor. Bueno. ¿Sabe la tormenta de arena lo que es?
Sí.
¿Usted cree que la arena que vuela lo agarra solo en el Cochea? No.
No.
En un desierto.
Peor, el simón.
Y no,
sí. Se levanta el simón.
Sí. Y no lo entierra.
Lo entierra. Te entierra vivo, te entierra.
Sí.
Y porque uno sabe, empieza a correr y...
Es peor.
Y llega un momento que no sabe para dónde ir.
Sí, igual no sabe para dónde ir.
Claro.
Boleado por la arena.
No, y usted por ahí siente que está así
sí.
Y toca para arriba, arena sí, abajo, sí. arena y usted piensa, estoy enterrado
sí.
Quiere gritar, la boca llena de arena
sí.
Es una sensación
qué feo.
Espantosa.
Sí, la verdad es que sí.
Apenas puede respirar ahí abajo.
No, no puede respirar tampoco.
Bueno, no, si ya está así, tapado ese.
Claro, imagínese. Bueno, vuélvete nocturno. Haga todo de noche, dice
claro,
aquí.
Claro, claro.
En una situación de supervivencia en el desierto, no debes moverte durante el día. El aire más fresco baldi de la noche permitirá que te movilices más lejos y más rápido, con un peligro mínimo de agotamiento. Así que ahorras agua de esta manera.
Claro, claro. Claro. Entonces, de día dormir, descansar
claro.
y salir de noche.
Pero de día tiene que preparar algo para que le dé un poco de sombra.
Sí,
sí,
si no va a dormir al sol, ¿qué se cree?
No, pero si llevo una pala puede hacer un...
Enterrarse, claro.
Una fosa.
¿Para qué va a hacer una fosa?
Para meterse
para
adentro.
Para que no le dé sol, señor.
Bueno, pero muy profunda.
No, aquí sí que hay que acomodar una manta
sí.
con un palo o algo así para que haga sí, sombra.
Sí,
sí.
Sombra
no sé,
nada más.
Señor.
Bueno, sí, bueno. Sí, debe ser una manta.
Acá dice, bueno. Toma maleza... Paja.
Sí, es un desierto.
¿Qué no hay? Un desierto, no hay nada, no. Señor.
¿Dónde pastizales... se ha visto paja en un desierto?
Dice,
¿no escuchó el dicho de encontrar una paja en un desierto? Es imposible.
No, claro, eso es una aguja, creo.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay señales de auxilio.
Sí.
¿Cómo? Recién llegamos, ya vamos a pedir auxilio.
Bueno, las señales, usted las tiene que saber. Bueno, la arena fácil porque usted dice, pone con un palo, ese.
Si el viento mismo ya le tapa todo. No, tiene que prender fuego, tiene que...
Una fogata, dice, lo mejor para hacer señales. Harás humo durante el día y luz en la noche. ¿Y qué pasa si le sale humo durante la noche
y
fuego durante el día?
No, lo va a ver igual, señor. El fuego se ve en la noche.
Bueno, un espejo de señales para reflejar la luz a los aviones que pasan.
Sí, eso es genial.
Y para jorobar, ¿no?
Claro, se encandila y el avión cae.
Se encandila, el tipo empieza para todos lados.
Se cae el avión y está con usted también ahí perdido en el desierto.
No, pero pasan los aviones comerciales, te ven y bajan a...
No puede
bajar el avión en la arena.
No puede un Boeing...
Con razón, a mí me pareció raro que en los viajes que hice nunca paramos...
No puede.
A juntar a algún tipo que estaba haciendo señales.
Se entierra el avión en la arena, no despega más.
No se puede. A lo sumo avisa cuando llega.
Eso es mejor, ¿no? Dice, si planeas permanecer en un lugar hasta que te rescaten, poné rocas u objetos sobre el suelo y que escriban SOS.
Eso, no le digo.
Listo. Sí.
Entonces hay que llevar pintura, o por lo menos un aerosol.
¿Por qué no lleva directamente una bandera que diga SOS?
SOS y la planta.
Y listo, ya está.
Sí, bueno, pero ¿qué sabe uno que se va a quedar?
Claro. Bueno, por la duda, señor.
Y bueno, pero tenés que estar precavido.
Precavido.
No lo último.
Busca, digo yo, casi en un hilo de voz, fuentes de agua.
Sí.
Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia, es posible que encuentres pozos de agua. Pero en el desierto... Minga de lluvia.
Se evapora rápido, además.
Y además no llueve nunca.
No llueve. Por eso es desierto.
Claro. Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo.
Sí. Ellos saben. El animal en algún momento tiene que tomar agua.
Pero no hay.
Bueno, sí. Si sigue, usted sigue. Sí. Usted renuncia enseguida. Siga 300 kilómetros, 400, 500, 600, 1000.
Sí. 2000, y ya a algún lado va a llegar.
Y a algún lado va a llegar.
Dice, camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No hay nada, señor, no hay.
Le están tomando el pelo.
No insista. Si hay vegetación, hay agua.
Me está hablando el desierto como si me hablara, qué sé yo, del Parque Pereira Iraola.
Claro. Si hay vegetación, es que quiere decir que hay agua, porque la planta de dónde saca el agua.
Y claro, pero no hay vegetación.
Bueno. Digo que hay plantas que son...
A veces ahora, hay...
¿Sembradas algún... sin agua? ¿Cómo se llaman las hipo no sé cuánto?
Sí, de plástico.
No,
de
plástico. No, hay unos tomates que venden sin agua. Y adentro
¿qué quieren? ¿Tomate seco? ¿Cómo? No, tomaco se llama.
Sí. Es una forma de la siembra de la última tecnología que prescinde del agua.
Qué bárbaro.
Afuera sí, los siembran.
¿Y cómo son?
No los plantan.
¿Secos?
No sé cómo son.
Bueno, lo que quiero decir, muchas veces se va a encontrar con una palmera en el desierto. Palmera puede haber.
¿Sí?
¿Porque la palmera le aguanta sin agua?
Palmeras hay algunas, en oasis, en lugares así.
Ah, en oasis. Oasis, el nocturno.
Claro,
sí. Listo, y ahí hay, en los oasis hay en el desierto, el kiosco, el baño.
El
camping.
Oasis naturales. Igual cuidado, y esto hay que decirlo, muchas veces los oasis son espejismos, ¿no?
Sí, es la propia mente que hace creer que hay una laguna.
Yo lo que el deseo le hace ver cualquier cosa.
Sí, a mí también.
Señor, el ser humano es así,
sí,
está armado así.
Una vez tuve un espejismo.
Bueno, no, por favor, señor. Bueno. Estamos con un informe.
A mí me pasaba cuando era chico que íbamos con mis padres por la ruta 2 a Mar del Plata.
Lo felicito.
Y a mí me parecía ver el agua en la ruta adelante.
Pero eso es otra cosa.
Ya estábamos llegando al agua, decía yo.
Sí. ¿Y qué era? Nada.
Era la misma ruta.
Sí.
Y nunca llegaba.
No. Pero parecía agua.
Bueno, si encuentras un insecto volador,
sí.
Síguelo. Pero no van nunca hacia ningún lado. Los insectos voladores van alrededor de uno.
Está atrás de una mosca.
Claro. Mejor seguir a los pájaros. Pájaros que dan vueltas en círculos sobre algo.
Sí, seguramente hay un animal muerto.
Un animal muerto usted se lo puede comer tranquilamente.
Sí, pero ojo, lo tiene que disputar a los caranchos, a los buitres.
Sí, ya, va ahí es donde usted pela al bufoso que habrá llevado y lanza un disparo de advertencia al aire para que los caranchos y todo rajen.
Pero para eso dispárenle a los caranchos y se coma el carancho.
Bueno, dice, camina cuesta arriba o los lechos de ríos secos.
Cuesta arriba, cuidado.
No, el otro día dijimos que no hay que ir arriba. Busca una depresión.
Sí.
Por ejemplo,
ya la va a tener.
Ya la va a tener.
Espere la
yo siempre, ya fui deprimido.
Sí, sí.
Tuve la precaución de ir deprimido. especialmente en el borde externo de una curva. Sí, en los bordes externos de una curva. ¿Cómo de una curva? ¿Qué curva? Si no hay ningún camino.
De un médano, ¿será?
No sé.
Si hay una curva, quiere decir que abajo hay...
hay algo.
Claro, puede haber hacia abajo distancia.
Busca una pendiente de roca dura y no porosa.
Sí.
Buenas.
Sí, sí, buena.
Por acá una roca dura y no porosa.
Sí.
¿Me podría indicar?
Pase.
No, esto es porque el agua de lluvia puede fluir hacia el suelo. En las zonas desarrolladas busca abrevaderos o construcciones. La zona desarrollada busque. Sí.
No son desiertas, claro.
Busque un boliche, una canilla. Bueno, excava para encontrar agua también.
Lo mismo que si hay ganado. Si hay ganado, el ganado en algún lado toma agua.
Claro. Pero no hay desierto si hay ganado.
Todo lo que usted me dice es que no hay desierto. Bueno.
Si hay lagos, no es desierto, señor.
Bueno. Excava, por ejemplo, para cavar, a ver cómo hace. Un agujero de unos 30 centímetros de profundidad.
Sí.
Si sientes un poquito de humedad, agranda el agujero casi otros 30 centímetros.
Sí.
Y nada más.
¿Cómo nada más?
Y si no tienes, si no puede, no hay más remedio, si aparece un poco de agua, tómatela.
Sí.
Bueno, sí.
Pero cuidado porque te puedes enfermar, dice aquí.
Sí, porque puede ser agua salada.
No, puede ser contaminada, andás a ver.
Sí, viene de
metales pesados.
Pero preferible enfermarse y no deshidratarse, dice.
Sí.
Sí. Aunque sea, toma agua contaminada.
Es la opción.
Sí, sí. Usted elige. Muchas veces tiene arsénico o cosas así. El agua.
Claro. Es preferible envenenarse, sí. Pero no deshidratarse.
Bueno, pero el arsénico en el desierto...
Puede, o cosas, o materiales...
muy bien explicado.
Químicos.
Sí, debe ser.
Descansa mucho. Sí. ¿Yo a qué voy al desierto?
Sí, sí. Bueno, porque si uno se va de vacaciones es para descansar. Sí.
¿No? Y aparte no ponerse nervioso, porque por ahí pasan varios días que no sin ver a nadie y estar ahí solo, abajo de la manta. Hay que estar tranquilo.
¿Y cómo hace por... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo hace, por ejemplo, con los con las fieras?
No hay fieras.
¿En el desierto?
Sí. ¿Qué fieras?
Algunos hay, porque hay fieras, y le digo más, tan desesperada como usted.
Sí, sí.
Bueno,
y
claro.
Y así como usted se pone contento de encontrar un animal para comérselo, la fiera le pasa exactamente lo mismo. Lo ve usted y dice, este me lo como.
Sí, sí. Y bueno, sí. Ese...
Gato montés debe haber...
¿En el desierto hay gato montés?
Gatos salvajes.
Sí, pumas.
Del estilo felinos. Claro.
No sé, nunca vi.
Bueno, sí, hay poco, pero hay.
Pues, bueno, no lo sé. Sí, quizás pasa un camello perdido de...
Claro, que sí. De alguna caravana.
Bueno, el camello en las jorobas lleva agua.
Claro. Sí, agárrelo y ¿qué? Le parte la joroba.
Le clava una bombilla, señor, y se lo toma como un mate.
Se lo ceba, como está calientita.
Igual cuidado con los cabellos, porque la bombilla...
Porque son un poco exigentes. Sí, sí,
sí. No hablemos de bombilla.
La mayoría de los mamíferos...
Sí.
Cuidado, esto es importante, esto que voy a decir ahora.
Sí, somos mamíferos. Nosotros mismos somos mamíferos, señor. Sí.
Todos los que tienen mamá son mamíferos.
Claro.
La mayoría de los mamíferos y reptiles...
Sí.
Permanecerán lejos de ti, especialmente si están solos.
Bueno.
Si el reptil está solo, si viene una banda de reptiles,
el reptil no siempre está solo.
Sí. No van en banda.
Pero
no,
los mamíferos no.
Solamente se junta el reptil para el apareamiento.
Y mantente atento a los alrededores para que no te topes accidentalmente con algo. Si es posible, no sé, escóndete. No metas la mano en espacios pequeños, debajo de las rocas.
Sí.
Ahí, claro, porque...
Claro. ¿Por qué?
No porque sé por qué. Y porque se meten los animales también ahí abajo.
Ahí está el escorpión.
¿El escorpión?
O mete la mano y...
Una cobra, una serpiente cobra.
Por ahí, no, o algo que te muerde.
Sí.
Sacá la mano y no la sacás.
Sí. Bueno, sí, sí. Pero, ¿se la come de un bocado a la mano, dice usted?
Y si escorpiones, arañas, serpientes pueden esconderse acá.
Sí.
En zonas donde hay abejas, mantente alerta y alejado de las colmenas. Bueno, pero la miel...
No, que la abeja está muerta de hambre en el desierto, porque no come, no
hay
flores.
¿Pero dónde vio abejas en el desierto?
Pues eso, está...
¿Dónde arman el panal las abejas?
Ahí donde usted metió la mano recién.
Ah, avispas puede ser que haya, vio que hay avispas del desierto.
¿Por qué?
Yo lo que recomendaría...
No sé por qué, pregúntenle a las avispas, pero ahí...
En las ondulaciones de la arena, yo lo que recomendaría es que acampe en la parte de arriba de las ondulaciones, no en la parte de abajo.
¿Por qué?
Y porque puede ser observado por animales. En cambio, si usted está arriba, usted es el que observa.
Y lo observan desde arriba los animales, lo miran.
De abajo lo ven también.
Bueno,
yo no sé.
Pero usted está arriba, pero ahí está.
Pero
abajo...
está arriba y está a la vista de todos. Si está abajo, el médano lo tapa.
Mentira. Si está abajo, lo ven todo.
Lo ven todo y lo vienen a buscar.
Pero si está del otro lado del médano, no lo ven a usted.
Para mí, ahora, si está arriba, como una especie de agujero y taparlo con ramas. Y meterse ahí adentro.
¿De dónde saca las ramas? Estamos hablando de...
Ah, tiene razón. No hay ramas.
No hay ramas. No sé, ¿para qué fue el desierto? Ahora le pregunto.
Bueno, para justamente ahora las vacaciones de invierno.
¿Puedo decir una cosa? Si, teniendo tanta arena, si lleva cemento, puede ser material.
Claro,
ya sé. Ya
hace
una casa
de Portland.
Sí.
Hace una casa de material.
No entendemos por qué no pavimentan todo el desierto íntegro.
Se lleva una bolsa de cemento o polvo.
Depende de quién gobierne.
Esto no es relato, es desierto, señor.
Sí, sí.
Así, bueno, vio, no sé si usted, porque hablamos de desierto de arena, pero a mí me ha tocado estar en un desierto de sal, en un salar.
Sí, hay muchísimos.
Eso.
Bueno, sí, ¿cómo que no, señor?
En la provincia de Jujuy hay uno.
En Jujuy ahí tienen las salinas
grandes. ¿Y de pimienta
grandes.
No hay?
No.
Y vio que se hacen los piletones de...
De sal.
No, vi, no sé de qué habla usted.
Para hacer, para sal. Producir sal.
Claro.
La, hay que filtrarla, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tiene agua, pero es agua saladísima, no se puede tomar esa.
Claro. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe de esto? ¿Cómo sí. es el procedimiento para la sal? Para que la sal llegue a la mesa de los argentinos.
Bueno, la sal se saca de la salina.
Sí.
Y directamente se procesa en una fábrica.
Bueno, muy bien explicado, me parece también. Para...
Hay que ver lo que hacían los árabes en el desierto. Sí. Con las caravanas.
Bueno, los árabes primero tenían camellos.
Claro.
Segundo, se vestían completamente con colores...
Bueno, y usted porque cuando va al desierto no se lleva un camello.
Claro.
Sí.
Y...
Bueno, le alquilan.
Alquila. Alquila un camello.
Sí, sí.
Y...
Porque faltando el agua de última, el agua la tiene el camello.
Bueno, no.
No, pero después no. Cuando lo tiene que devolver al camello...
Lo devuelve sin joroba. Esto es un caballo.
Pero lo lleva a la ciudad, le pone una manguera a tomar agua y lo devuelve con la joroba ya de vuelta llena.
¿Cómo se monta un camello? ¿O usted lo monta? Le hago distinto a la pregunta.
Sí.
¿Por dónde lo monta? Porque...
Por el costado.
Por el costado.
Camello. Por el costado, por la izquierda del camello.
Igual que el caballo.
Igual que el caballo.
¿Y la montura dónde la pone? ¿Arriba?
Entre medio de las dos jorobas.
Sí, sí. No, tiene una joroba sola. No, el camello tiene dos.
No, el dos. El dromedario tiene. El dromedario es más difícil.
Pero no va a poner la montura en el cogote.
No.
Porque ahí le va a doler.
La verdad es que no sé.
Me parece que va en el lomo la montura. El camello se tiene que acostar en el piso, usted se sienta arriba y el camello se levanta.
Pero el dromedario que tiene una sola joroba,
sí.
Carga un jinete y el camello carga dos jinetes. ¿Tiene dos plazas?
Para mí, el que tiene una sola joroba no carga ninguno.
No se puede montar.
No se puede, no.
Porque uno se cae para adelante.
El otro
atrás.
Va en el medio,
claro,
ahí bien calzado, sí. Entre joroba y joroba.
Claro. Qué bien, porque usted puede apoyar algo, inclusive la joroba de adelante.
Sí, puede apoyar la cabeza.
Sí, es un viaje más confortable, ¿no?
Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y este ritmo nuevo lo conquistó y con su ladronzuelo lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar el bayón de Alibaba, el bayón de Alibaba, amiga mía.
Sí, sí, así es un placer estar en el
salió?
Desierto.
Por favor. Genial esta canción.
Qué lindo el fogón que se arma en los desiertos. Qué lindo ver.
Hasta me pareció ver alguna odalisca bailando
sí,
por ahí.
Sí, bueno, y Alibaba tenía una cueva secreta que se abría con identificación sonora.
Claro, había que cantar.
Había que decir unas palabras.
Sí.
Ábrete sésamo.
Las palabras mágicas.
Las palabras sí. mágicas. El tipo decía, ábrete sésamo, y ya operaba sobre, había ahí un...
Un parlante, un micrófono.
Una cosa electrónica,
claro, digamos. Un micrófono que captaba... Es como ahora que con el control remoto hacen la propaganda que uno cambia de canal. Claro. Quiero ver tal canal.
Y este, pues... ábrete sésamo. yo antes no lo creía, pero ahora... es perfectamente posible eso.
Sí, sí.
Bueno, pero sí, ya no es tan literario, quizás.
¿Qué me importa, señor?
Y bueno, sí, señor.
Bueno, ¿qué debo llevar para no aburrirme?
¿Pero por qué?
Sí, estamos de vacaciones en invierno. Mi hijo Nahuel
sí.
Tiende al aburrimiento. Cualquier cosa lo aburre.
Y pero, que lleve
imagínese el desierto.
Un libro. ¿Sabes qué lindo?
Claro, sí.
Pero leer ahí en el desierto.
Las mil y una noches. Sí. Pasan todas cosas.
Un libro, no hay nada mejor que un entretenimiento de leer un libro.
Pero habiendo tanta arena, sirve el baldecito y la palita, como la playa.
Claro, tiene razón.
Claro, hace castillito de arena. ¿Querés castillito? Sí. Andá, nene.
Pero,
y de... Toda la tarde se puede pasar haciendo castillo.
No, pero esa arena...
Papá, tengo ganas de ir al baño.
Ahí tenés...
¿Dónde?
Todo, donde quieras.
El desierto.
Donde quieras, mi amor.
No, esa arena no sirve para hacer castillo porque está muy seca.
Ah, sí.
La arena que uno usa en la playa es húmeda.
Sí.
Y ahí no vamos a gastar, Nahuel,
¿qué?
No vamos a gastar el agua que
sí.
llevamos...
Que para tomar.
Para tomar el día de mañana. Queremos tomar agua y vos te la gastaste toda haciendo un estúpido castillo.
No, estúpido castillo, no.
Claro, que nosotros morimos de sed.
Es un juego del niño.
Sí,
un juego
del niño. Ahora es un juego del niño. Cuando mañana necesitemos esa el agua, bueno, entonces, ¿qué?
Pueden llevar dos paletas y una pelota y jugar a la paleta.
Eso sí.
Sí, pero ¿cómo quema la arena?
La arena quema, sí.
Y hay que hacer en la arena fuerza, con los pies.
Y podemos jugar de noche, porque de día quema la arena.
Claro.
Ah, pero de noche no se te ve las pelotas.
Ah, no, no, no se ve. Bueno, pero sí, es difícil. Hay unas pelotas luminosas, ¿vio?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? Buscaba pelotas luminosas. ¿Tiene pelotas luminosas?
Mire.
Ah, yo pensé que tenía la linterna en el bolsillo.
No, no. Son la bola luminosa. Que además, mientras usted más fuerte le pega,
sí, más se prende.
Más se prende.
Más se prende. Ah,
o claro. sea, se activa con la fricción, sí. ¿no?
Qué notable, ¿eh? Es que lindo regalo para un niño.
Esto es genial porque si llega a quedar en el desierto. Agarre con la paleta y tira la pelota para arriba.
Y la ven los aviones.
Sí, claro.
Y si ahí están, ellas deben ser las pelotas de alguien, dice. Sí, sí. Y enseguida aparecen los helicópteros a rescatarlo.
Y bueno, quizás hasta les pega al parabrisas del avión con un
pelotazo. Yo me he enterado, sin embargo, de que últimamente en el desierto los rescatistas enfrentan todos los días bromistas.
¿Por qué bromistas?
Que sí. los llaman en vano.
¿Qué dicen?
Ah, le hacen señales luminosas, le escriben sí. en SOS, después se van.
Claro,
por ahí es, cuando llega el rescatista no hay nada.
Por ahí es alguno, van en moto, con esas motos del rally, y van haciendo cosas y dicen...
Pero qué ganas de molestar.
A toda velocidad se van.
Se toman el trabajo de ir hasta el desierto para hacer una broma a una persona.
No, bueno, ya que pasan por una vez y... Che, ¿por qué no escribimos SOS? Y hacemos venir de gusto.
Ah, qué horrible, señor. Qué irresponsables, además.
Y sí. Yo me pregunto, ¿qué ganan?
Bueno, claro, ¿qué ganan?
¿Qué ganan con eso, no?
Nada.
Bueno.
Nada, de pura malicia.
Y el gasto que es. Por eso, bueno, muchas veces uno se queda en el desierto, está perdido, manda una señal y no vienen.
¿Por qué?
Porque piensan que son lo de las motos.
Sí,
como Pedro y el Lobo y todo
claro,
esto,
Pedro
claro.
y el mismo, efectivamente.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes.
Sí, WhatsApp. 11-65-85-55-80. Solo mensajes de texto estamos recibiendo ahora.
Muy bien.
Bueno... Alejandra Rabinovich.
¿Qué tal, Alejandra?
Bien, buenas noches, mis queridos vengadores. Siempre con ustedes y ustedes siempre conmigo.
¿Y qué va a ser?
Saludo grande desde Montevideo. Muy bien.
Bueno, aquí Cristina de Montegrande nos saluda. Gracias, negro, etcétera. Saludos de La Rioja, dice Cristina y Natalia. Muchos saludos en el WhatsApp. Vengadores, los escucho todas las noches. Quiero que hablen de los preadamitas.
De los que... Ah, sí.
No, pero dice, es el nombre de mi banda.
Ah, bueno.
Dice Tito de Villavoy.
Ana Rago, espero cada día esos puños llenos de verdades. Bueno. Cristian Álvarez, querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y todo por el estilo.
Nicolás Kajdrowski, buenas noches, maestro. ¿Pudiera ser para el sordo el tango Mocosita?
Sí, cómo no, se lo vamos a pedir.
Es en honor de mi gran padre, dice.
Mocosita es un tango cuyo autor es nada menos que el autor de La Comparsita. mocosita, no seas mala y cruel, vuelve al cotorro, no me dejes por él. Bueno, esa es mocosita.
Así que del mismo autor que...
Del mismo autor que la comparsa.
El uruguayo.
Sí. Gerardo Matos Rodríguez.
Todo así es de digo, comparsita, todo.
Mocosita no, porque tiene también el Rosal, por ejemplo.
Ah, no es el Rosalito.
No es el Rosalito. Dale,
Elena Mateini, buenos días, talentos nocturnos, los espero. Lautaro Ezequiel, brindo por ustedes, mis fieles compañeros de la madrugada.
Salud. Soy Leti de Claypool. Saludos a los tres, pero especialmente a Guile, que lo amo con todo lo que no tengo, dice.
Le mando un beso. Ah,
no sé si amar con lo que uno no tiene no es un...
Bueno.
No es un
justo que
plan.
Me mandan un mensaje a mí,
no es muy
lo critica.
Dolira Barto, Guilepi, buenas noches. Sí. Ayer por la madrugada Jorge Dorio me hizo dibujar una bicicleta. ¿Qué se propone con ese programa? Nosotros aquí somos los únicos que dibujamos mexicanos andando en bicicleta vistos de arriba.
No, bueno.
¿Por qué no hacemos un concurso para los oyentes que dibujen, que manden los dibujos?
Sí, sí. De esto lo denunciaba Germán de Garín, ¿eh?
Ajá.
Bueno.
Mari Leiva, hola, ¿cómo están? Yo esperando que llegue la noche para acostarme y escuchar
yo también
tu hermosa voz, negro.
Ya tienen fecha... ¿Exacta la visita a Montevideo?
Sí.
Acabamos de decirlo,
¿no? Bueno, pero no lo escuchó.
¿Cuántas veces que le digamos las cosas?
30 y 31 de octubre.
30 y 31 de octubre, Auditorio del Sodre, atención. Allí estamos, confirmado, bueno,
dale.
Alan Pranzoni, buenas noches, genios. Por acá, un arquitecto que dibujo escuchándolos. Gracias por tanto. Un saludo para los arquitectos, vengadores de Córdoba, ¿eh?
Mauricio sí. Grimalt. Dice, ante todo, buenas tardes, ¿podrá el sordo cantar El Artista o quizá Bettinotti, aprovechando la excusa de que hoy es el Día del Payador? Ah, muy bien, sí, vamos a cantarlo esta noche.
Tomamos nota, ¿eh?
Tomamos nota
esta noche,
Bettinotti, y podemos hacer Bettinotti y Pobre mi Madre Querida, que es una obra de Bettinotti, El Payador.
Ah, bueno, ahí, las dos.
Bueno.
Buenas noches, Dolina, soy un fiel oyente que pasó desde 1985 por los estudios de Radio El Mundo, Nacional y Canal 11. Inclusive jugué con usted a la pelota en el estudio 1 de lo que era ATC, hoy la TV Pública, junto a Astronati y el Mono Navarro Montoya. Dice,
pero, qué bueno.
Dice, gran abrazo, Gabriel de Valentín Alsina.
Bueno, un abrazo grande. Dale.
Marina Lago, saludos, vengadores, esperándolos en Montevideo, ¿eh?
Leonel Javier Siliberto le pide al trío la discografía completa de los Beatles. Y si queda algo de tiempo...
No, bueno, son como 10 días.
Bueno, claro.
María Isabel Sapia, compañía de momentos, muchas gracias.
Raquel Andino está tapada hasta la pera y preparada para compartir mi cama, dice, con vos, negro.
Epa.
Bueno...
Claro. Aquí Mariela por WhatsApp nos dice, ustedes son como el paraíso al que uno se acostumbra.
Ah, muy bien. Roberto Bote Vidal, buenas tardes, maestros. ¿Están este jueves 25 de julio en Caras y Caretas?
Sí.
No podemos decir.
¿Es con público presente?
Sí.
Tampoco.
Puede venir.
Bueno.
Soy Silvia de Matadero. Les pido algún tango para Hermana Plateada, que está disfrutando sus vacaciones.
Bueno. Querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y así. Bueno, basta. Soy Betty de Lomas de Zamora. No de Zarzamora.
Sí.
¿Qué tiene la zarzamora que a toda hora llora que llora por los rincones? Diego Romano, ¿por qué los mecánicos tienen los dedos tan gruesos? No lo sé.
Por manipular las herramientas.
Claro, se le hinchan los dedos.
Sí. Hola, negro, Barto Guilespi, soy Maricoco. Los escucho hace 40 años, tengo 35. Bueno.
Bueno. Doris Núñez dice, no me están leyendo por WhatsApp.
Es verdad.
¿Qué es lo que está pasando acá, señor?
Estamos leyendo todo. Hoy
todo. Todo esto está arreglado, dice.
Sí.
Dice que el asunto de los mensajes está todo arreglado.
Lo descubrió.
Bueno.
Les dejo un palíndromo a Guilespi, aunque no es muy bueno.
Bueno.
Sal. Una elipse ligera hoy yo haré, Guilespi le anulas.
Pero eso no es un palíndromo. No, de error. Sal. Le hago al revés.
Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Gillespie le anulas. Sal, anulas. Sal, una elipse ligera hoy yo haré. Sí.
Muy bueno. Muy buena.
Saludos desde México.
Jessica San Jorge. Soy de Córdoba, estoy por Buenos Aires esta semana. ¿Van a hacer programa abierto al público? Bueno, sí, no sí. Voy a contestar más.
¿Pero por qué? No, señor. No escuchan antes. Sí,
no me importa.
Jueves y viernes estamos caras y caretas a las 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Bueno.
Guillermo Pirobón dice, ¿me podría decir, Dolina, a quién se refiere cuando nombra a Portolongone?
El doctor Portolongone.
Sí, porque dice, si es un personaje real o de ficción, ya que mi padre... ya fallecido hace varios años, denominaba con ese nombre a un cuñado antes de escuchar a usted decirlo, por eso que llamó mi atención.
El doctor Menotti Portolongone era un personaje que hacía, de la Craneoteca de los Genios, que era un programa que hacían Pincho Zavala, Marianito Bauzá y Raquel Simari. Uno de los tres personajes de ficción era Menotti Portolongone, que creo que era Marianito Bauzá. Así que, sí, es alguien.
Hola, Vengadores, soy Cristian de Córdoba. ¿Qué opina Dolina de la idea de Rousseau?
Ah, sí, estoy a favor.
No, de que nacemos buenos tipos y la civilización nos arruina.
Ese yo, señor. Doris Núñez, a ver si me leen... Ya me lo dijo, Doris.
Ahora se lo puede decir.
Me lo dijo, listo, ya está.
Les quería comentar que las flip-flops son las ojotas. Esto lo dice Aide de Sarandí. El otro día hablábamos de ese calzado.
Sí.
En uno de los informes.
Se les agradece tanto el buen trato, la cordialidad y la ternura con la que evitan manipular al público. Dice Adriana de San Rafael, Mendoza. Y
Juan Trusca.
Sí.
Mi novia me dejó por ansioso. Bueno, en realidad dice todavía no es mi novia, pero ya me dejó por otro.
Bueno, por favor. Geniales los consejos, me divierten mucho, me duermo casi todas las noches escuchándolos. Soy Mica, de Florencio Varela.
Mariano Amoroso, así sí. Dice llamarse.
Qué bien.
Dice, hace 30 años era un joven borrego que empezó a escuchar el programa, ahora soy un venerable joven que lo sigue escuchando como el primer día.
El episodio de Los Simpsons se titula, dice Graciela de Lío, El tango de la muerte. Pero no se escucha la música del tango de Alejandro. Una pena, se escucha una pseudo comparsita.
Sí, siempre ponen lo mismo cuando se habla de...
Saludos y buenas noches, señores Vengadores. Agradecido de escucharles, Oscar Vicente, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Vinieron a San Luis, pero yo estaba operada y me los perdí. ¿Cuándo vuelven, Mirta?
Bueno, tendremos que volver entonces a San Luis.
Yo soy el famoso Rubén, Rubén Romero.
¿Qué tal, Rubén?
Por ahora no estoy indignado. Los saludo desde Montevideo.
Bien, no tengo más mensajes.
Bueno, yo tengo algunos.
¿Qué les parece si hacemos una pausa y luego regresamos?
Dele.
Permiso.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133 unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay futuro para todos.
Sergio Mazzalbana Bolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos. Lista 503, Celestí Blanca.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Nuestros trenes de carga estuvieron olvidados por más de 30 años. Hoy tenemos vías nuevas, locomotoras nuevas, puentes nuevos y trenes de carga que pueden transportar más productos argentinos que nunca. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir, o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar: vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron, o empezar a ocuparnos del futuro de todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos,
lista por la Dirección Nacional Electoral.
Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133, unidad. Frente de Izquierda, unidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente en los estudios de la radio, pero atención que mañana y también el viernes estaremos en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, los esperamos.
Hablaremos esta noche de la Academia del Parnaso. ¿Qué era esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, allá por 1922, en un municipio de la provincia de Agrigento, en Sicilia, nació una institución cultural única, que es esta, la Academia del Parnaso de Canicati. Uh-huh. Así se llamaba aquel lugar. Esta institución, extrañísima, insólita, bueno, trabajaba con bromas, con sátiras, eran chistes cultos, uh-huh, por decir así, capaces de convencer o de causar gracia a eruditos eminentes. Uno de sus lemas sustituía el conócete a ti mismo de Sócrates por el mejor, dice aquí que es mejor, yo no estoy seguro, cuídate de conocerte a ti mismo, no ganarías más que vergüenza. Uh-huh. Pero yo no sé si es tan erudita y si es tan graciosa, claro, ahora que estoy mirando.
Claro, sobre todo también por el rumbo que tomó el conócete a ti mismo. Quizás en esa época era gracioso.
Sí, sí.
Hoy están los señaladores en el Facebook, en todas partes, y entonces es difícil hacer también una gracia con eso.
Bueno, el historiador Gaetano Augello y nuestro amigo Juan Forn fueron nuestros guías en este informe. Existen opiniones divergentes sobre el origen de esta Academia del Parnaso. Según parece, la Academia fue fundada por dos caballeros italianos, Gian Maria y Gian Francesco Collion. Es un nombre que se presta
a los juegos
de palabras, sí, y que nos da también idea del grado de erudición humorística de esta academia, que ya no me está cayendo nada.
Cada vez peor.
Cada vez peor. Bueno, los hermanos Collione, decían ellos. Bah, claro. Cállate de broma. Algunos integrantes de la academia. Estaba el barón Agostino Lalomia, un tipo que se había hecho instalar una cama con dosel en el mausoleo de su familia y allí dormía desnudo. También estaba el abogado Francisco Mataluzzo, que una vez pidió pericia psiquiátrica para su defendido por el hecho de haberlo elegido a él como su abogado.
Claro.
Uno de los argumentos para demostrar que su cliente estaba loco era que el cliente lo había elegido a él. Bien, según la opinión entre los historiadores, la academia habría comenzado en 1922 en una taberna adjunta al hotel de Don Chicho Giordano, ubicada en la Plaza de Palma de Canicati. Y el origen de la academia estaría relacionado con una improvisada competencia poética entre Don Chicho y el farmacéutico Diego Sinia, quien recitó poemas en latín para vencer a su oponente. Siguió una furiosa discusión porque el farmacéutico Sinia se atrevió a decir que las salchichas del poeta y cocinero Don Chicho Giordano era más agradable que sus poemas. La noche terminó por suerte bien y todos se abrazaron y se declararon fieles amigos de las musas. Algunos arcades de la Academia del Parnaso fueron Luigi Pirandello, Benedetto Croce, el futurista Marinetti, el poeta Salvatore Quasimodo y años más tarde el escritor Leonardo Siragia y el actor Bengasara. ¿Se acuerda de Bengasara? Mirá. Cuenta Juan Forn que el emblema de la academia era un perro. Su leyenda, este perro es un león, fue el resultado de que el taller que les imprimía los diplomas solo tenía la imagen de un perro.
Claro, suele pasar.
Tenía un perro, no tenía un león.
Lo suele mismo pasar. Que los de RCA Víctor, habrá sido así.
Habrá sido así.
También.
Bien. El inmenso e inescrutable patrimonio literario de la academia, digo, actas, discursos, exhortos, debía ser exclusivamente oral, porque de escribirse los hechos memorables de los miembros podrían producirse abominables omisiones. Bueno, sí. También se puede omitir en los textos orales. A un anciano aspirante de 89 años se lo sometió a un examen para comprobar si era inmortal o si estaba inadvertidamente muerto. Lo hicieron escuchar durante 6 horas marchas fúnebres. Si las tarareaba, era señal de que estaba muerto. Bueno, estaban medio locos estos tipos. En 1925, Mussolini mandó a Sicilia a Cesare Mori como jefe de la policía de Palermo y lo mandó con la orden expresa de destruir a la mafia. Y a Mori se lo conocía como el prefecto de hierro. Un procedimiento habitual de la mafia por entonces era informar por escrito a sus chantajeados a cuánto ascendía la cuota por protección. Nada de comunicaciones orales, porque las palabras se las llevan. No, señor. Sí. Aquí.
Un vale.
Un vale.
Sí.
En su primer día de trabajo, Mori mostró a la prensa una carta que decía textualmente, leo,
sí.
Nosotros, los llamados bandidos de Ganji, somos los que reclamamos de usted la suma de 6.000 liras. Somos los que, aquellos que se niegan a satisfacernos por las buenas, lo hacemos satisfacernos por las malas. Aquí va para usted esta palabra de honor de que si dentro de 8 días no recibimos 6.000 liras, le costará por lo menos 100.000 liras o su vida se extinguirá en nuestras manos. Así que piénselo bien, que si vamos, usted no se salva. Es el último aviso y todos los ultrajes que recibió se los debe achacar a Hermano Ferrarelli y Nicolás Andaloro.
Mm.
Esto es
una amenaza.
Es una amenaza.
Sí, una extorsión.
Supuestamente de la mafia.
Sí.
Acto seguido, el prefecto de hierro, o sea, Mori, ordenó a la ciudadanía que toda carta como esa debía ser entregada de inmediato a las autoridades. Si me obedecen, dijo Mori, yo les prometo enderezar hasta las patas de los perros, dijo el tipo.
¿Están torcidas las patas de los perros?
Y, no sé. Sí. Aquella declaración de Mori tocó el corazón de los miembros de la academia.
Sí, claro.
Ya que uno de los 10 puntos de la academia del Parnaso decía textualmente, poeta y por consiguiente arca de esta academia es aquel que intente enderezar las patas de los perros.
Sí, sí. Además ellos tenían un perro como emblema.
Claro.
También, así que...
Así que entusiasmado con la cita, la academia notificó formalmente a la prefectura de Palermo que había sido nombrado por aclamación miembro honorario de la institución, el jefe Mori.
Claro, sí.
Sí. Muy bien. Pero la academia hizo otra cosa. Aprovechó la oportunidad para enviarle al honorable prefecto una carta de chantaje mafioso recibida días atrás que podría serle de suma utilidad. La Academia del Parnaso hacía esto para que el prefecto aprendiera a diferenciar a la verdadera mafia de los chapuceros de ocasión y no malgastar sus energías persiguiendo a pobres ignorantes, ¿no? Incapaces de hacer realidad sus amenazas. Es decir, le dijo, mire, esta es una verdadera carta de la mafia. La mafia amenaza con metáforas, con poesía, de un modo lunar, elegante, y no como esa carta que usted ha leído. Págame o lo reviento, no era la mafia.
Claro.
No era la mafia. Entonces, la carta que remitía la academia como muestra de lo que la mafia solía escribir decía, paso a leer.
También la tiene.
Ilustrísimo señor, la presente es para agradecerle las 200 liras
aunque no era la suma que nosotros deseábamos. Sentimos mucho no poder satisfacerle por la yegua que le han robado, pues está muerta. En el pasado nos hemos contentado con las 200 liras fijadas por nuestros amigos, pero a partir de ahora le rogamos, como fieles servidores que somos de usted, que se ponga al corriente de su nuevo tributo, que es de 600 liras, siempre que quiera conservar nuestra amistad. Esperando sus prontas respuestas, se despiden con el mayor respeto sus fieles servidores Ferrarelli Gaetano, Ferrarelli Salvatore y Andaloro Nicolò.
Así dan ganas de pagar.
Claro, así dan ganas de pagar.
Bueno, pone las 600 liras.
Mori empezó a estudiar entonces mejor la prosa de la mafia para encontrar a aquellos criminales, a los verdaderos criminales, ¿no? Su jornada de mayor gloria fue un día de enero de 1926, en que entró con los carabinieri al pueblo de Ganji, hizo una razzia casa por casa, hasta arrestar a los 930 miembros de la famosa familia Ferrarelli, que eran los capos absolutos de toda la región, y conocidos entre sus víctimas como los bandidos de Ganji. Y ahí estaba el jefe de la familia, Gaetano Ferrarelli, que se ahorcó al día siguiente en prisión por la vergüenza de haberse entregado. Mirá vos. En sus memorias, titulada con la mafia Ai Ferri Corti, se llama, el libro de Mori, ¿no? Y Mori menciona la impecable redacción que tenían las cartas de chantaje que dictaba Gaetano Ferrarelli. Pero fíjense qué ingrato. Nada dice de la Academia del Parnaso ni de la colaboración prestada en la captura de los bandidos de Ganji. Los académicos lo habían ayudado a detectar las marcas específicas de la prosa de la mafia, pero no recibieron ninguna mención. Dice Juan Forn, la Academia remitió entonces una nueva esquela a Mori. En ella rogaban que se les aclarara cuáles eran las cosas sobre las que se podía hacer chistes y pedían al señor prefecto que tuviese la gentileza de detallarlas lo más posible. Así se evitaban ulteriores malentendidos. Mori no contestó. Bueno, estaba ocupado con el papelerío judicial de aquellos 930 arrestos, ¿no?, que alcanzarían la increíble cifra de 11.000 en el año 1928, que fue cuando Il Duce dio la tarea de Mori por terminada. Lo nombró senador y así libró a Sicilia del prefecto de hierro. La Academia del Parnaso Canicatinese siguió en funcionamiento. Propuso erigir una estatua con cabezas desatornillables. Era una pequeña contribución al ahorro, ¿no es cierto? Decía el estatuto que se debía esculpir un solo cuerpo que fuera adaptable a varias cabezas. La cabeza reemplazada debía mantenerse en un depósito para el caso en que el personaje mereciera un nuevo reconocimiento.
Claro, según la festividad la va cambiando.
Claro, la va cambiando.
Queda el torso.
Es un fenómeno para ahorrar dinero, ¿eh? Algunas otras curiosidades del estatuto. Dice, las decisiones tomadas por unanimidad son nulas. El presidente, que tiene el título legítimo de inmenso, siempre tiene la razón y es infalible. Y si hay una discrepancia entre lo que él dice y la verdad, es la verdad la que debe ser corregida. Además del perro, tuvieron como emblema un burro alado y siguieron molestando hasta que el tiempo diluyó a los parnasianos. Cuando se fundó la Academia Italiana de Letras, la Academia del Parnaso, por jorobar, le envió un telegrama de felicitaciones. Ajá. Y los de la Academia, que no se dieron cuenta de que los estaban cargando, le contestaron con toda amabilidad, etcétera. Pero en algún momento supieron que estaban siendo víctimas de una broma y entonces acusaron a la Academia del Parnaso de antifascistas.
Ah, mire.
Mirá vos. Claro. pero los parnasianos se defendieron mostrando los múltiples méritos de la Academia del Parnaso, entre los que se incluía el de haber contribuido a resolver la disputa internacional entre Italia y España en relación con la verdadera nacionalidad de Cristóbal Colón. En una sesión plenaria declararon que Cristóbal Colón no era genovés sino español, que se llamaría Cristóbal Colión, de la familia de los Coliones, es decir, otra vez
el mismo chiste. Sí.
Muy bien. Esto no pasó desapercibido por el Ministerio de Cultura fascista, que se enojó, pero no por el juego de palabras con el apellido, sino por el hecho de consagrar a Colón como español. Entonces se envió una advertencia a la sede del Partido Fascista en Agrigento, pero las consecuencias no fueron muy graves, porque en Canicati, fascistas o no fascistas, todos eran más o menos amigos. Así se fue diluyendo, hasta que ahora prácticamente nadie se acuerda de ella, la Academia del Parnaso. ¿Con qué ilustración musical podemos recordarlos? Escucharemos un tango que seguramente fue compuesto por la Academia del Parnaso, que empieza con risotadas y tiene una letra bastante irónica, y se llama Otario que andás penando. Canta Gardel.
Otario que andás penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reír igual que yo. Ja, jaray, ja, jay, ja, jay. ¿Qué te importa si la paja del pulir se te fogó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que criollazo, justiciero y vengador ha de darlo contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra que se tiene el bandoneón. La música es olvido y el olvido es la ilusión. Que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor. Para que todos nos riamos igual que me río yo. Ja, jaray, ja, jay, ja, jay, ja, jay, ja, jay, ja, jay. Otario que andás penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? La noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reír igual que yo. Ja, jaray, ja, jay, ja, jay, ja, jay, ja, jay,
oh. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Otario que andás penando.
Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales.
Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero mañana con público presente.
Sí, en caras y caretas, los esperamos a todos, 20 horas.
En la calle Venezuela, 3:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero una mascota.
Sí.
Un informe de nuestro equipo de producción acerca del bien que hacen las mascotas a los niños.
Sí, siempre es muy recomendado tener mascotas, sí, para los chicos.
Pero cuidado también, porque Argentina se está yendo la mano con la cantidad de mascotas que hay acá.
No me diga.
Y hasta 3 o 4 por persona. Para mí son demasiadas mascotas. Ah,
3 o 4 personas las tiene todas ustedes.
No, bueno. Pero digo,
bueno, acá dice, la convivencia de los niños con mascotas favorece su desarrollo y su sistema inmunológico. ¿El de quién? ¿El del niño o el de la mascota?
No, el del niño.
Ah. Estos resultados apoyan la llamada hipótesis de la suciedad. De la sociedad, será.
No, de la sociedad. También.
La cual dice que demasiada higiene a edades tempranas debilitaría el sistema inmunológico en el futuro.
Sí.
El niño tiene que comer tierra.
No, bueno, no, el mismo que el perro le pase la lengua.
Claro, todo eso
le
parece que es bueno.
Lo...
Bueno, no hay nada más limpio que la lengua de un perro, lo
sí,
dice.
Bueno.
¿Quién lo dice eso? Sí.
El perro lo dice.
No, el perro lo dice, nada más. Sí.
No, vio que siempre se recomienda que cuando tiene una herida se hace lamer por un perro.
Sí, pero el perro un rato antes él anda lamiendo cualquier
cosa. No, o lamió a otro. Sí, bueno. Con eso.
Sí, bueno, o sea, esa asepsia pura.
Los niños suelen preferir los perros y los gatos, aunque también suelen gustarles los conejos domésticos, los canarios, sí, y los peces de colores. Mira, la compañía de los animales hacen que el niño crezca más tranquilo y seguro de sí mismo.
Sí.
Yo cuando veo un niño tranquilo y seguro de sí mismo,
sí,
es un adulto.
No, no, señor, que seguro que tuvo en la infancia
un,
no,
perro,
porque,
un perro.
Porque aparte el perro, él tiene que ir educando al perro y eso fortalece el mismo niño. Sí. Esto no se hace. Anda para allá.
Claro.
Ven para acá. Distintas, bueno, órdenes.
Sí, y además proyecta también sus emociones sobre, sí, el animal.
Sí, lo puede abrazar.
Y el niño aprende del perro también.
Sí.
Por,
sí,
ejemplo, hay niños que son capaces de ir a buscar un palo, no, y no le tira previamente.
No, señor, aprende otras cosas. Más vinculadas a lo emocional, a la configuración de la psique, diría Roland.
Ajá. ¿Cuál es el momento más adecuado para introducir en casa un animal doméstico? ¿A la noche?
No,
no, el momento...
se refiere del chico, ¿en qué edad?
Ah.
Yo creo que muy bebé no.
¿Por qué?
No, porque dice, antes de los 3 años,
claro,
los niños no son capaces de distinguir entre el cachorro y su peluche.
Claro.
Ah, y entonces no se da cuenta.
Por ahí le tira la cola, claro, le trata de arrancar una pata.
Ahora, sí, cuidado cuando es al revés. Cuando usted ya tiene la mascota en su casa,
sí,
y después tiene un hijo, o sea, llega un,
bueno,
bebé.
Cuidado porque la mascota se puede...
Poner celosa.
Se pone, sí, celosa.
Los celos del animal.
Sobre todo si, sí, la mascota dormía en la cama, comía con el dueño.
Claro, o algo.
A mí me pasó con una novia...
Sí.
Sí, a mí también.
No, espere, señor. Hace un tiempo que tenía un perro.
Sí.
Y ella vivía el perro. Ella vivía con el perro.
Las 24 horas.
Un perro grande. Vivía con el perro.
Bueno,
sí,
bueno, a 24 horas con el perro.
Claro.
Y de pronto nos pusimos de novio y yo frecuentaba, bueno, como
claro,
cualquier.
Más a la novia que al perro.
¿Y el perro se dio cuenta que usted era macho o hembra?
Y el perro. No, señor.
Bueno,
el perro.
¿Sabe si usted es macho o hembra?
Se puso celoso. No sé si se hace esa distinción.
Bueno,
claro.
Porque si es macho, peor.
Pero claro, no. Digo. Veía besándonos y me decía ella que el perro estaba muy celoso.
Hay que tratar de que el perro no sienta que pierde privilegios.
Claro, señor. Eso es lo que iba a decir. Si el perro dormía en la cama y comía la misma comida, cuando llega el bebé, también duerme el bebé, el perro en la cama, todos comen la misma comida.
Al revés, cuando llega primero el niño, después sí. La mascota, hay que explicarle al niño sí. Que la mascota no es un juguete.
Sí. No, no, no.
Mire, señora.
No, señor, ya de a poco va creciendo ya con la mascota.
Bueno, vamos a otro asunto inmediatamente.
A ver.
Cuidado, ¿eh? Lo mejor es que el niño empiece a relacionarse con la mascota a partir de los 4 años.
Claro.
Una verdadera relación.
Ya el niño camina.
Claro, el niño camina, la mascota también.
Sí.
Y nace una auténtica relación entre los dos. El animal se convierte en su amigo del alma
sí.
Y en su confidente.
Sí, bueno, sí,
¿cómo confidente?
Que el niño bueno, le cuenta cosas.
El perro le cuenta cosas. No, dice, no sabe lo que anda diciendo tu tío.
Sí. Siembra cizaña entre sí, los sí, familiares.
Muy difícil una confidencia entre un animal y un ser humano.
No, el niño cuando está angustiado... muchas veces le cuenta al perro.
Claro, el perro no entiende nada.
Lo bueno, no importa si entiende o no entiende. ¿Usted le cuenta al psicoanalista?
Ojo, que por ahí...
¿Le pregunta si entiende el psicoanalista?
Y espero que sí.
Sí,
sí, no. Espero no que lo entienda. Si no, para eso se lo cuento al perro, que me sale más barato.
Y bueno, sí. El psicoanalista lo escucha.
Ventajas de la amistad entre el niño y el animal. Favorece el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los niños.
Todo.
No sé lo que es, pero cuidado, ¿eh?
Sí, e incluso aprende a tener responsabilidad el niño a partir del perro. Sobre todo si el niño se tiene que encargar de ponerle comida, agua.
Claro, no va a ser el perro el que no. Le ponga la comida al niño.
No, bueno, no. No, y sacarle las pulgas también.
¿El perro?
Al perro se le saca las pulgas. ¿Sí?
La convivencia de pequeños con mascotas hace que su sistema inmunológico sea más fuerte. Claro, porque si no, se agarra todas las pestes que el perro le pega.
Claro. Sí. Es al revés, conviven ahí y genera anticuerpos.
El perro satisface el deseo de independencia de los niños. Aprenden a ofrecer ayuda y protección a su animal, los niños.
Sí.
El niño quiere mudarse solo.
El perro le hace la gamba.
El perro le hace la gamba. les ayuda a desarrollar el sentido de responsabilidad, ya lo dijo el señor.
Sí, sí.
El niño se hace responsable.
Ve que
a los 4 años es responsable el niño.
Claro. No, bueno,
dice,
es más
no puede ser lo que está pasando en esta casa.
No, no, dice así el niño, pobrecito.
Experiencias táctiles. ¿Cuáles son? Sí. Con el dedo.
No, bueno, toca. Usted, por ejemplo.
Por ejemplo, el perro es peludo.
Bueno, sí.
Y ya el niño cuando lo toca se da cuenta que hay cosas peludas.
Claro.
Sí.
El niño ya sabe, hay cosas peludas y cosas que no.
Bueno, porque usted haga el ejercicio de taparse los ojos.
Claro, sí. Tocar.
Claro, todos nos han hecho ese ejercicio alguna vez, que es un juego.
Sí.
Y le expone sus manos
sí.
A distintas texturas, una textura peluda, una textura rugosa, otra...
Algo húmedo.
O algo húmedo.
Caliente.
Bueno, sí. Y así.
Acá dice, las caricias, los mismos, y el rascar al animal, les aporta seguridad en sí mismo.
Sí.
Que yo cuando me siento inseguro,
sí.
Empiezo a rascar al animal.
Bueno, señora, bueno, no sé.
A los perros les encanta, sobre sí. Todo en el lomo, que es un lugar que, dada las patas que las tiene para abajo, nunca puede...
Nunca llega, ¿cómo se va
el perro? Qué mal diseñado.
Contra la pared, únicamente.
No, pero sí. Vio que se tuercen y tiran la pata de atrás y se rascan.
Yo nunca vi eso, señor.
Como quien se pasa un cepillo.
Les ayuda a los niños a aprender las reglas de la comunicación no verbal, ya que con los animales no pueden hablar. Y ahí viene, código Morse.
No, no, no. Aprende la expresión con la mirada solamente ya sabe.
Sí, sí. O con tonos de voz.
Claro. Ladrido más que sí. Nada.
Pero todo lo reta. ¿Para qué tira un perro? ¿Para tratarlo mal?
Bueno. Claro, por supuesto, para echarlo.
No, también...
También a cucha, le dice usted. Sí. Le desarrolla la capacidad de intuición. Sí. Mirá vos.
Sí, porque el perro es muy intuitivo.
Claro, el perro intuye, tiene un conocimiento intuitivo.
Por ejemplo, él está dentro de la casa y escucha un ruido afuera y sabe que hay alguien.
Pero eso no es intuición, claro. Es audición.
Bueno. Claro. Los animales de compañía ejercen como un estímulo, o mejor dicho, un estímulo,
sí.
A la hora de salir a pasear. Y un motivo de distracción y juego. A lo mejor su hijo no tiene amigos porque lo desprecia,
tímido por ahí,
tímido, un poco estúpido.
Le tiran un palo y le dicen.
Agarra un palo y sale con el perro. Y olvídese de los amigos.
Sí. No, bueno, no.
El perro nunca te va a traicionar.
No, pero es otra cosa, señor. Es otra cosa.
En función de la edad y del niño, cuidado. Cuando el niño ya es mayor, el desarrollo socioemocional es destacable, porque el ayudar con cuidados a la mascota contribuye al sentimiento de responsabilidad. Pero ya me lo dijo como 10 veces. Sí.
Lo quiere hacer responsable. ¿Quiere que, ¿sabe qué quiere este informe?
Sí.
Que el niño sea adulto.
Sí.
No, señor. Claro,
sí, el niño. Adulto, mejor el niño. Sí. Déjelo que sea niño.
Pero por eso. Esto vino de otra radio, vino este informe, señor.
Sí. Que ya me tiene podrido esto, con que los niños. Hágalo dormir solo en su pieza. Si tiene miedo de la oscuridad, explíquele, préndale la luz, vaya usted.
Quiere que el niño no sea niño, pero por favor, déjelo.
Qué responsabilidad, lo único que falta.
Bueno, señores.
Un hijo responsable.
Es el informe que nos dieron, tenemos que trabajar.
Yo ya tengo un hijo responsable que me tiene podrido.
Bueno. Se ponen peores. Cuando son responsables, son peores, ya está.
Son peores, empiezan a controlarte. Dicen, no comas esto, que te va a hacer mal, qué sé yo. ¿A qué hora volviste ayer? ¿Qué pensar de las enfermedades que transmiten los animales?
¿Cómo que pensar?
¿Qué pensar? Estamos todo bien, pero
para mí,
viene el perro, le transmite, anda a saber qué podredumbre, amigo, y yo prefiero que sea irresponsable, pero sano.
Sí. Bueno, además vio que también hay mascotas que, por ejemplo, se indigestan.
Sí,
puede pasar, pueden comer cualquier cosa.
Puede pasar. Y bueno, vamos a decirlo, ensucian el cuarto del niño.
Sí, el perro está preso.
En cualquier lado.
Bueno, entonces. Sí.
Póngase en el lugar del perro también. Sentar en el inodoro. Se sentaría con gusto.
Bueno, me parece que esto hay que darle algún.
Dice: las enfermedades más comunes son las infestaciones por parásitos.
Sí.
Y las enfermedades de la piel también,
sí.
Hongos, todo eso.
Es muy habitual, el parásito y el hongo, parecen dos payasos, pero...
Sí.
No.
Y si siguen correctamente los calendarios de vacunación, no va a haber ningún problema,
Mismo si comen alimento balanceado, no tienen todos estos peligros, pero a veces los perros salen afuera y comen cualquier cosa.
Claro, hay que transmitirle al niño unos hábitos de higiene, y listo.
Lavarse las manos.
Sí, niño, lávate las manos o te rompo el alma.
No.
No, después de jugar con el perro hay que lavarse.
Sí, las manos.
Pero cada vez...
No dejar que el perro se suba encima de la cabecera de la cama. Empezamos. Sí.
Pero no era que las bacterias...
No era que eran amigos, no me dejás subir a la cabecera de la cama.
No, bueno, porque tiene pulgas el perro y se va a caer a la almohada.
No hay verdadera amistad.
Entonces,
discriminando, dice el perro.
Entonces, ¿sabe qué? Este informe... Este informe, que es un informe reaccionario... Quiere que los niños sean responsables y adultos.
Y que los perros sean personas.
Y que los perros, sean personas. Y los tiene a los hijos para ser los adultos. Y a los perros para echarlos a la cucha.
No, a la cucha no, pero duerme abajo de la cama. No tiene que dormir en la cabecera sentado en la almohada.
¿A usted le gustaría que lo invitara yo a mi casa?
Sí.
Y lo hiciera dormir abajo de la cama.
La cama está hecha.
Yo me lo hago dormir en mi cama.
Como
corresponde.
Y le rasca el lomo, como le gusta.
Y le rasco el lomo.
¿Y qué hace? Se acuesta usted y el perro acostado al lado, tapado los dos con el
¿Por
perro.
¿Por qué no? ¿Por qué
con
no?
La cabeza afuera.
Si
llegado el caso, señor. Por favor, tampoco su cama es el templo de la asepsia, por favor, digámoslo, ¿no?
Dice, elija bien la mascota, ¿eh? No actúe por impulso. Es mejor pensar y meditar sobre el paso que vamos a dar. Tener en cuenta el espacio que usted tiene.
Sí.
La presencia de personas mayores o enfermas. Por ahí usted trae un perro de perrazo de eso y lo agarra a su
abuelo. Un perro ovejero.
Y lo revolea.
Elige por ahí un perro ovejero. Si en la casa no va a haber ovejas.
Claro.
Si el perro está extraviado dentro de la casa.
¿Pero el ovejero alemán requiere de ovejas?
Y está entrenado para trabajar con las ovejas.
Tiene el instinto así, de que reúne las ovejas que se escapan y las trae de nuevo al redil.
Pero hemos visto un montón de perros ovejeros alemanes.
Son de la policía también.
Sí. Claro,
dos
también.
Cosas pueden ser, cuidar ovejas o alcahuetear a la cara.
No, bueno, sí. ¿No vio los perros que laburan en los aeropuertos?
Sí. ¿Y esos qué son? Perros de policía
aeroportuaria. Sí.
Que andan olfateando los equipajes. Y a veces son perros que uno dice que no da dos pesos.
Sí, porque buscan con que no se parezcan. Claro. Los mismos policías buscan que sean medio disimulados.
Los perros están maquillados.
Sí.
En realidad son perrazos, pero... Los tipos lo ponen así, sí. Le tiran un poco de pulga arriba, los maquillan.
Ah, pero mire,
sí. Parece un gil el perro. Pero,
sí, parece así, dice. Pero no, son... Sí.
Son perros que están acostumbrados, no largan nunca la mordida.
Ah, no,
te
no.
Te muerden, no te sueltan más.
No, se traba la mandíbula.
Sí.
Y no...
Y ya
no.
Está.
Bueno, ya está.
Lo llevas colgando a todas partes.
¿Y para qué? ¿Con qué...?
¿Cómo para que un delincuente ponerle lo muerde a un perro y lleva un perro colgando que pesa como 20 kilos?
Bueno, sí, pero después...
Enseguida quedan en evidencia.
Sí, mamá. Para
al cine ponerle con un perro colgando.
Sí, bueno.
Y se viene la cara, lo ve y dice, a ver, documento. Y chao, ay, usted se escapó de la cárcel, qué sé yo.
Y bueno, ahí lo largará el
solamente perro. Con la orden del policía...
el policía le diga... ¡Oh! Y el perro...
Abre la boca y larga.
Ábrete sésamo, le dice.
Sí. Sit quiere decir sentate.
Sí. ¿Y pararse?
Pararse stand. Es parate.
Pero ¿y por qué no se lo dice en castellano directamente? Parate.
Porque son perros... El primer idioma que empezaron a darle órdenes a los perros era el inglés y el alemán.
Pero porque bueno, el perro no puede retener muchas sílabas.
No.
Sit. Sentarse.
Claro.
Si uno dice sentate, ya no le da la cabeza.
Claro.
Pero le puede decir
sit, up, silla.
En francés, porque en francés el perro no entiende nada, porque son muchas sílabas.
Claro.
Para decir 90 te dicen café bendis.
Sí,
claro. Ya el perro se olvidó.
4, 20, 10. Que el perro no alcanza a entender nada.
Bueno, pero lo puede decir en castellano, silla.
Silla.
Claro, que es sentarse. Es sentarse. Silla.
Sí, ya no es sentado.
No, bueno, pero no importa, el perro lo entiende igual.
No entiende nada, entiende mal.
Claro.
La silla es un objeto.
Trae una silla.
No diferencia un objeto de una acción, el perro.
Pie.
Que patee.
No, que se pare.
Ah, que se pare.
No, es lo que le dice la patita, deme la patita.
Sí, pero eso no es que se pare.
No, ese es otro, es la patita. Es pie, patita, silla. A ver si
para mí está mal lo que
si
usted
dice. Si respetamos el castellano, señor, también entre nuestro idioma.
Sí, hacerlo el castellano obligatorio entre los instructores de perros.
Y sí, hay que empezar por algo, señor, si no estamos...
Cucha es bueno.
Cucha es bueno.
Cucha es muy bueno.
Cucha.
O juira.
Juira.
Sí, juira, caramba.
Claro, porque parece el del idioma ellos.
Claro.
Cucha.
Ellos juira.
Así habla el perro.
Cucha. Sí. Parece que estuviera ladrando.
Un perro viejo el suyo.
Cucha.
Sí, el perro de Saguán.
Sí, está atragantado. Para mí se atragantó con un hueso. Está por vomitar.
¡Luche! ¡Mire!
Bueno, qué hermoso esto que hemos dicho, ¿eh?
Sí.
Me hace venir la gana de comprarme un perro.
Sí, no hay que comprar perros.
Después
no los compren, no hay que comprar perros.
Hay que adoptar. ¿Qué hago? ¿Lo robo?
No, hay que adoptar, señor.
Adoptar perros.
¿Y hasta dónde voy? ¿Al registro civil?
Hay hogares de perros.
Hogares de perros.
En este momento hay un perro esperándolo.
Sí.
Que usted vaya.
Sí.
Y hay un perro que dice, bueno, ojalá...
Me llaman...
Venga hoy.
¿Cómo es eso? Sí. Esos perros que lo... Me perdí.
Sí.
Y puedo decirle algo. En vez de agarrar un cachorrito, agarre un perro viejo.
Adopte un perro viejo.
¿Por qué?
Porque necesita más atención que el cachorro.
Ah, tiene razón.
Bueno, sí, bueno. El cachorro también, si no lo busca nadie, va a salir.
Es una medida más humanitaria,
sí.
Por decirlo así.
Sí, más perro. Pero sí, no tiene que comprar perro, porque hay un negocio de los perros.
Sí, una mafia.
No sé si una mafia, pero
basta
bueno.
De la mafia de los perros.
Un negocio de los perros de raza y...
Estamos saliendo de la mafia de los perros.
Gente, no, hay gente que tiene... Usted tiene,
decomisamos 20 búnkeres de perros.
Perros reproductores.
Sí, sí.
Que son los perros que...
Sí, los que a uno le interesa.
Bueno, señor, entonces... Usted tiene...
2 millones de perros nos están agradeciendo. Bueno, muy bien.
Bueno.
¿Qué le parece si hacemos una pausa y vamos después a la parte musical?
Ah, bueno.
Pausa, entonces.
Tu compromiso.
Hola, habla Ramón de Merlo, 750. Dios bendito, Dios me libre y me guarde. Gracias.
Tu vida.
Ocurrió un hecho que para mí marcó la historia del país para siempre, y en particular marcó la historia de la educación del país para siempre, y puntualmente la mía personal.
Tu grito.
Negrito, no quiero quedar mal con vos. No puedo escuchar porque me quedé enojada, qué sé yo. Ya se me va a pasar, no seas tan rayado.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Sábado.
Las 40.
Bonavita.
Subí, después te explico.
Dupla.
La Pizarra.
Serrano Mancilla.
Toma y Daca.
Martín.
Jóvenes de Ayer.
Marchetti. Rossi Gallo.
Reunión Cumbre.
Ulanovsky.
La Autopista del Sur. Derecho al Cine.
Juan Lima.
La Trama Celeste.
Rosso.
El Holograma y la Anchoa.
Rep.
750.
Quédate en la 750.
AM 750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy en los estudios de la radio, en AM750. Pero atención, que mañana sí estaremos en Caras y Caretas.
Mañana es el día esperado.
Es el día, va a ser especial porque vacaciones de invierno, chicos, payasos, sí, peloteros, sí. Magos.
Los esperamos a todos.
Hay mimos por la calle, ¿vio que hay mimos?
Sí, sí. ¿Estás seguro que son mimos o por ahí son personas?
No, bueno, sí. Pero, no, porque hacen, le tiran de la cuerda. Hacen
cuerda.
Como si hubiera una pared, hacen como si hubiera una pared.
Sí, qué divertido, ¿no?
Bueno. Bien. Mañana, 8 de la noche. Caras y Caretas.
Venezuela 330.
Sí, señor. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Acá me estoy ubicando de a
sí,
poco.
Sáquese todo el abrigo porque no va a poder ni tocar la guitarra con eso, con los guantes.
Sí, sí, la verdad que vino exageradamente.
Es un poco exagerado.
Yo frío lento.
¿Cuál es un esquimal?
Parece un esquimal y un poco manuchado, sí, con sí, esos cosos que le cuelgan del gorro. Y
¿cómo? Mire, mire. Tiene calzoncillos largos.
Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Son calzoncillos eso?
Sí, o siempre. Le salen por los zapatos.
Sí, sí, sí. Pensé que eran las calzas que suele usar, bueno, pero no, esta es más holgada. Bueno, a ver, pedidos que llegaron, estos son del Facebook, @ La Venganza Radio. Pobre mi madre querida.
¡Ay, oh, cuánto disgusto le daba! ¿Qué
le piden para un tal Coco? Pobre mi madre querida. No. Esta viene en combo.
Ese, especialmente para hoy, que es el Día de la Madre.
No es el Día de la
no
Madre.
¿No?
¿No? No, no es el Día de la Madre.
Ah, bueno, menos mal, porque
estamos cerca del Día del Niño, eso
¿cuándo
sí?
¿Cuándo es al final el Día del Niño?
En agosto.
Sí, pero ¿qué día exacto? ¿El primer domingo?
Los primeros días de agosto.
O el segundo.
Cualquier día usted le dice al niño, oye, estudié y le regalo una pavada y ya está.
No, señor, hay que organizarlo, eso.
Así funciona esto.
Bueno, pobre mi madre querida viene en combo con Bettinotti.
Bueno, como usted. Bien.
¿Así?
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía con polvada y un beso al abrazar.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Soñadas negras rondando en el callejón, al robará para bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido la meta del pasado. Trae la ra ra la ra ra, trae la ra ra la ra ra.
Dos por uno,
Dos por uno.
Dos por uno. Bueno, a ver, le piden el viejo vals. Este es de mis preferidos.
Déjeme de embromar.
¿Por qué? No, hágalo.
Fue muy difícil.
Y después de pobre mi madre querida.
Sí.
Bueno, ¿va a hacerlo el viejo vals?
Sí.
Vamos a intentar.
Confesé, llamaba tu interés, a que más, por eso mi canción, a su mismo compás, llora como un viejo, era mi corazón, su vaivén. Fue como un loco poder de farrera, con giros y vueltas en torno al panal. Menos de lumbre lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. Y
día me diría que toda la gloria de aquella que te confesión era la primera cosa que el mal se ponía, miró que ilusión. Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, muy bien, y le habrán dado la trompeta, sí, municipal.
Sí, por supuesto.
Es la del... Muy bien. Pruébela.
¿Ustedes tienen un dúo?
Tienen, sí, un dúo, bueno, de jazz.
El, sí, el swing. A la nota.
Anda perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Está aceitada. Perfecto.
¡Blow! Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Tiene por la vereda del sol? Podría ser. Podría ser. Esa.
Vamos.
Maestro, ¿cómo viene de los dedos? De la plata.
Mire, aquí están, qué sé yo.
Ah, bueno.
¿Qué le puedo...? ¿Qué se le pregunta?
No, porque... como le piden Tico Tico, que requiere poner los dedos en agua tibia y sal.
Uy, ¿usted puede ayudar con percusión?
Sí, yo agarro el pandeiro, ¿eh?
Bien.
Tome, se lo doy yo porque... Bueno.
Thank you.
Y nos vamos, señor, sin cierta melancolía. Podría ser con Los Veremos Tristes y Amargados, que es un tema... Vamos un poco en declive. Nos vamos con eso. Mañana nos encontramos en el Caras y Caretas, ¿eh?
20 horas,
vengan. La calle es Venezuela, 330, esa es la dirección.
Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste, no veremos triste, no veremos triste,
no veremos triste, que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Interesante la charla, pero no me parece válida el ejemplo del partido de fútbol. Gracias.
Tu compromiso.
Esto es parte del arraigo de un modelo político, económico y social en la República Argentina. Por eso decimos que estamos viviendo en una democracia sucia. Y hasta que no entendamos que ese es el principal problema, la madre de todos los problemas, vamos a seguir discutiendo huevadas.
Tu juego.
Ustedes son la palabra que nosotros, la palabra pública que nosotros no tenemos. Excelente el programa, la verdad que abrazo para todos, muchachos.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Give this man a ride, sweet man.
Riders on the storm.
terminó,
la venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, Celeste y Blanca.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo, locución,
éter,
mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Forte, jefe de gobierno de la ciudad. Lista 13, Unidad de la Izquierda, Movimiento al Socialismo.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Un día salimos a demostrar juntos que podíamos enfrentar lo que nos hacía daño y empezar a salir del abandono. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao, bichos.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tu trabajo tiene voz. Graciela Camaño no se calla. Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Consenso federal.
En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Todo el humor político del show de Max de Lupi.
Nuestros padres no nos quisieron. Esto de querer al pendejo es moderno.
Sábado 3 de agosto, en el Centro Cultural Padre Mujica. Piedra 720, San Telmo.
Nosotros somos gente que creció sin ningún derecho. En una cárcel de mínima seguridad, que era nuestra casa, con salidas transitorias hacia otra cárcel, en el colegio.
Conseguí tu entrada en mujicaespectaculos.com.
Total Frente a la Dignidad y la Liberación Nacional.
Dignidad Popular, listo 816, uno va por la vida. Julio De Vido, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
locución,
éter, mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Hacía décadas que nuestro país estaba desconectado. Transportar lo que producíamos hasta una ciudad o un puerto era casi imposible. Hoy tenemos rutas, puentes, autopistas, trenes de carga, puertos y aeropuertos que conectan mejor a todo el país y nos permiten llegar al